si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye, buscaré, huye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuman águila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Bueno, buenos días. Soy otro jueves más desde Crócula de Radio. Bienvenidos a nuestro programa que hacemos en el centro de Parla hoy jueves 11 de febrero. Como siempre, un montón de gente y un montón de noticias y algunas visitas que están en camino y ya pronto vendrán y podremos disfrutar de ellas. Hola, Juani.
Hola, buenos días.
Hola, Simón.
Buenos días.
Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
Alberto, ¿qué
buenos
tal?
Buenos
días. Y aquí a mi lado Jesús.
Buenos días, Raúl.
Bueno, Rafa, ahora mismo está pasando algo relacionado con nosotros en la televisión, ¿no?
Sí, estamos saliendo en el canal 24 horas de la 2 y...
No, de la
1. De la 1, pero en realidad es de la 2, 1 y 2, porque la 2 y la 1 van asociadas. Lo que pasa es que es de la 2, me parece. El canal 24 horas es de la 2.
No, suele ser
de la 1. Es de las 2, de la 1 y de la 2. Y bueno, salimos ahí en...
En la emisión de televisión 24 horas y el que quiera poner la televisión, pues prácticamente hay a varias horas que lo podrá ver en directo y estamos muy orgullosos de salir en televisión española.
Sí, salimos en el canal 24 horas, televisión española, a las 10 y cuarto, cuando está empezando este programa, a las 7 menos cuarto de la tarde y a la 1 y cuarto de la madrugada.
Sí.
24 horas de televisión española.
Y luego a las 7 menos cuarto de la mañana también.
No, de la tarde, Rafa.
Ah, solo son esos dos horarios, ¿no?
En
el canal internacional, sí. Mundialmente conocido de televisión 24 horas.
Y luego también en amei.es.
En email.es, que como lo ha dicho Raúl, también es un documento que lo podréis ver y disfrutar siempre que queráis por ordenador.
Bueno, y después de esta pequeña publicidad que nos hacemos a nosotros mismos, que siempre nos gusta, ¿no?
Por supuesto.
Y Juani pues va a empezar con nuestro programa con una noticia que nos afecta a todos, ya que tiene que ver con nuestra salud. Así que Juani, cuando puedas, todo tuyo el micrófono.
Pues empiezo.
El gobierno revisará si el área única sanitaria cumple la ley de nacional. El Ministerio de Sanidad estudia recurrir ante los tribunales la implantación del área única sanitaria en la Comunidad de Madrid. La ministra Trinidad Jiménez expuso ayer, tras ser con UGT y Comisiones Obreras, que esta medida dificultaría reunirse con la propia gestión, organización y funcionamiento, y que suprimir las 11 áreas actuales por una sola de más de 6 millones de habitantes podría contravenir la Ley General de Sanidad, que establece un cómputo básico por área de 2.500.000 habitantes. La viceconsejera de Sanidad, Ana Sánchez, considera que si el gobierno tiene argumentos para recurrir, lo haría hecho en 1986, con la creación de 8 áreas iniprovinciales en Andalucía, una de ellas, Sevilla, la de 2 millones de tarjetas. El gobierno central tiene hasta mediados de este mes para recurrir. Bueno, pues yo he escogido esta noticia porque me ha parecido interesante que esté todo, por ejemplo, en un área, porque así puede, si a lo mejor date cuenta que vives en Parla y te ponen malo en Móstoles, pues allí mismo te pueden atender. Es lo mismo que, por ejemplo, si estás de vacaciones con la tarjeta sanitaria, te pueden atender perfectamente, incluso te pueden ingresar.
Pero yo creo que eso, Juan, es dependiendo
de la cartilla, es dependiendo de la cartilla de la comunidad a la cual perteneces, porque yo, por ejemplo, me he ido de vacaciones a Valencia y tenía que llevar una tarjeta que se llama SIP de Valencia, y allí mismo me ponían la inyección, pero presentando la tarjeta y el pertinente documento de mi médico y psiquiatra, o de la doctora, o de no, los pertinentes,
pero eso es normal,
ocupacionales.
Eso es normal, pero por ejemplo yo estuve en Canarias y me caí.
Sí.
Y fui por urgencias y a mí me atendieron.
Sí, por urgencias sí, me parece que por urgencias sí, pero tienes que llevar...
No, con mi tarjeta sanitaria.
Tarjeta
ellos
sanitaria.
Miraron ahí por internet y sacaron todos mis datos.
Pues a mí, yo cuando me he ido de vacaciones no me la han hecho igual, porque a lo mejor mi inyección será más específica.
Y luego, por ejemplo, el año pasado, con mi hija, pues igual, me la atendieron, se puso mala y me la atendieron.
Yo tenía los días prorrogateados para ponérmelo, inclusive los días que me pertenecía, y llevar la tarjeta así, que me la dieron allí en el centro, pues pedida por mí con un justificante de mi psiquiatra. Entonces ya con el justificante y varias aplicaciones de hoy en día, sabiendo el día que te pertenece, sí te ponen la inyección. Incluso llegando tarde, se lo pedí por favor a los doctores y les dije unas cosillas que les tenía que decir. Estuvieron de acuerdo y me la pusieron.
Y sin embargo, por ejemplo, yo he visto casos que has ido a un hospital y por no ser de ese hospital, te han mandado al tuyo. Fueras como fueras muriéndote.
Sí, pero es que eso ya está más avanzado, es a lo que te referías tú, ¿no, Juan? Y
claro,
que está más avanzado clínicamente, sí, y hospitalariamente.
Sí.
Vosotros, como usuarios habituales del sistema sanitario, ¿no?, ya sea por en la parte de salud mental o en el apartado, en otros apartados, ¿qué opináis de cómo está la sanidad hoy en día?
Pues yo...
Aquí todos tenemos una opinión, ¿no?
Yo pienso que está bien la sanidad pública, pienso. Bueno, hay un poquito de demoras en las operaciones, la gente se tiene que operar de ciertas partes del cuerpo que a lo mejor tardan mucho hasta que les llaman. Entonces, en ese sentido, pues está un poco mal la sanidad, está un poco lenta, pero por lo demás yo pienso que bien.
Pero es que ahora hay mucha gente y pocos médicos, porque muchos de los médicos se van a otros países porque ganan más y les hacen fijos.
Efectivamente, Juan, estoy contigo. Me has quitado la boca. Me llamo Isabel, soy el grupo Manantial. Y bueno, lo de la seguridad social es una maravilla, porque en Estados Unidos tienen que pagarse ellos las medicinas, y a veces las medicinas son muy caras y tienen que hacérselo, pues ellos son los como pueden, así cada vez hay más vagabundos.
Y sin embargo, por ejemplo, aquí en España viene un emigrante y con nada que se empadrona ya tiene seguridad social y colegio para los niños. Y eso es todo el gobierno.
Pero eso está muy bien, porque los niños no tienen culpa, ni esas mujeres que han venido, como nosotros emigramos, ellos no tienen culpa. O sea que a mí me parece maravilloso que tengan acceso a la seguridad social, nada más.
Yo lo que opino es que toda persona tiene derecho a una seguridad social y que toda persona tiene derecho a unas medicinas en este mundo, porque desgraciadamente, abriendo un poquito más el debate más expansivo, en Haití necesitaba la gente, pues, tonterías como pueden ser una vacuna para la, cuando te da el hierro en el cuerpo humano, que te tiene que poner la de la, ¿cómo se llama? Antitetánica. Pues esa persona podía morir por una inyección antitetánica. Me parecía una ridiculez increíble que por una inyección antitetánica tuviese que morir una niña en un suceso como esos de los sucedidos en Haití.
O aquí, por ejemplo, hay medicamentos, sobre todo nosotros,
si no te das cuenta,
nosotros de salud mental, pues prácticamente hay medicamentos carísimos. Si no nos los costeara la Seguridad Social, es que no podríamos tomarlos.
Eso lleva razón, Juan, y porque yo con la pensión tan baja que tengo unas medicinas que son altísimas, si quieras que no, entre las medicinas, otras cosas y otras, tales como este centro a dormir aquí, hacer esto, hacer lo otro, yo no me lo podría permitir, ni siquiera pagármelo a mis padres.
Bueno, lo que tienes que permitir, Rafa, es un poquito de música, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música que va en referencia hace un par de años, quizá un par de años, tres, de lo último que ha salido. Y no, pues en lo último tiene que ser lo mejor, porque hay NPs antiguos que también son los mejores. Y hay de todo el mundo un poco de música para crearte y originarte hoy en día, pues una delicadeza para los oídos y audiciones que están muy bien. Vamos a poner a Los Caos Urbanos, pues una canción que es en referencia a este mundo y hacia las conveniencias de este mundo, más bien que sean interesantes. Caos Urbano.
Viven encerrados en un mundo artificial. Quieren riqueza, sueñan con salvación. Tienden al decir que esto no va mal, pero aquí abajo se aprecia el dolor.
Bueno, después de estos respiros musicales, cortesía de Rafa, como siempre.
Sí.
Alberto tiene una noticia que es cuanto menos peculiar y hay gente que le gusta ir muy bien, ¿no, Alberto?
Sí, se llama 5.000 euros en un burdel con tarjetas robadas. La policía ha desarticulado en Sabadell, Barcelona, una banda internacional dedicada a falsificar tarjetas de crédito que posteriormente usaban para comprar artículos de lujo, pagar astronómicas cuentas, entre ellas una noche de fiesta en un club de Alterne que costó cerca de 5.000 euros. Yo cogí esta noticia porque me llama la atención si que gastase 5.000 euros en tarjetas en una noche de fiesta.
¿En qué tú lo gastarías en una noche de fiesta 5.000 euros, Alberto?
No, fastidia, es mucho dinero.
¿Y en qué te lo gastarías?
5.000 euros.
Sí.
Sacas el carnet de conducir, ¿a que sí, Alberto?
Pues muchas cosas.
Además de eso.
No sé, cosas que necesite para mí, cosas, estaría todo el día por ahí, merendaría todo el día afuera, cenaría la mitad de los días afuera, miraría todo gasto, hasta una moto me podría comprar.
Claro.
Pero si tienes muchas tarjetas como esas, te puedes permitir eso y mucho
si
más. Si
buenas tarjetas, pues comprar hasta piso y todo, ya ves.
¿Vosotros en qué os gastaréis 5.000 euros?
Oh, yo por ejemplo... Primero unas vacaciones a Canarias.
Yo daría la entrada de un coche, por ejemplo.
Yo también estoy con Rafael, igual, la entrada de un coche. Yo una moto me compraría, una moto.
Yo a vivir, que son 2 días.
¿Tú, Ángel, en qué te gastarías ese dinero?
Yo pues, en algún negocio.
¿Algún negocio de qué?
Uy, pero si todos van a quiebra.
Hay que evaluar la población del dinero y lo más barato.
Pues yo no sé lo que me gastaría.
De motocicletas y coches para que te las compremos nosotros.
Vivir la vida. Disfrutar de la vida.
Vamos, en hacer cada uno lo que le gustara, ¿no? Más o menos.
Sí.
Hola, si me sale el don, ¿cuánto le he dicho?
5.000 euros.
Madre mía, me harían feliz. Yo me iría a Canarias, Juan, unas vacaciones, las dos solitas, sin niños, sin nadie. Qué maravilla, descansando en el hotel con jacuzzi, todo a pleno lujo, que no lo hagan todo, que no lo merecemos.
Que en vez de irnos a uno más económico, nos vamos a uno de 5 o 6 estrellas.
Claro, 6 no hay, hay 5.
Bueno, pero por si acaso las 70.
Yo disfrutar de la vida, compraría ropa, sería por ahí, me tomaría algo por ahí, iría por ahí, yo sé muchas cosas.
¿Y te compras algún cómic, Jesús, que a ti te gustan?
Muchos.
Sí, muchos.
Yo daría la entrada de un coche, compraría algo de gasolina y hasta el mes que viene pagaría la primera cuota, la segunda cuota también y la tercera. Lo voy a poner para darme una vuelta, llevaría a mis amiguetes y a lo mejor terminaría pues en Galicia por ahí para ver a mis amigos. Lo de Bayona, y terminaría pues muy bien colaborando con ellos en las actividades de darnos una vuelta y irnos a la discoteca.
Oye, me vas a cambiar todo en cerveza. Yo me vas a cambiar todo.
¿Tú, Carlos, cuántas cervezas eres capaz de beberte, Carlos?
Yo, pues 5.
¿5 litros nada más o 5 bidones?
No sé. No sé.
Ahí sí que te ha pasado, Carlos.
No sé, si me pones a prueba, si me picamos tú y yo.
5 bidones eres capaz de beberte, Carlos. No creo que beba bastante.
O de vacaciones.
Bueno, está hablando mucho de que haríamos viajes y tal. ¿Cuál sería vuestro viaje soñado? Es decir, buah, cuando vaya aquí esto va a ser...
Pues Caribe. Sería el viaje soñado, Caribe.
A la fiesta de Noruega.
Pues sí, de unas vacaciones...
Rafa, yo a la Coruña.
A la Coruña.
Comer el pulpo.
Ya Vigo.
Pulpo gallego.
Vigo. Vamos, de escalada.
Unas vacaciones podrías coger también con 5.000 euros de 15 días en la costa.
¿Dónde irías, por ejemplo?
Podrías hacer muchas cosas. Yo me iría a Benidorm, al sur me iría.
A sitios cálidos, ¿verdad?
Pues sí, a sitios cálidos.
Igual que yo.
O al norte.
No te es más frío, porque yo también estoy en
el norte. Pero iría al sur, yo me iría al sur, ¿sabes?
Iría a la playa, en veranito, a la playa.
O en Marrakech también. Lo que pasa es que a mí me da mucho miedo salir de España, por el tema ese de que si te meten drogas y todo ese lío. Yo antes, mi lugar soñado era el Caribe, pero desde que unos novios se casaron y luego les metieron droga, ella se tuvo que quedar allí, tengo pánico y ya pues prefiero las Canarias.
Me pasa a mí eso y me da un paro cardíaco.
Bueno, Rafa, ¿vamos con un poquito de música?
Pues sí, ya la tenemos, la segunda del día, que es una canción muy especial para mí. Que quiere decirse, por ejemplo, que solo interesa el barrio y no el grupo, sino el grupo aparte, que interesa también, por supuesto, pero en realidad solo interesa el barrio y las actividades comprendidas para que el barrio siga luchando, comprar la tienda del barrio y sobre todo el barrio sí que interesa. Y esa canción se llama No queremos paz, sino la victoria, sin Dios.
Gracias, Rafa, por estos momentos musicales.
No hay de qué, porque son buenísimos, desde luego.
La verdad es que sí. Bueno, ahora vamos a una noticia de una persona que no puede venir aquí ahora por motivos personales, ¿no? No puede venir a esta hora, pero que nos dejó su noticia grabada. Va sobre los curas pedófilos, que se ha denunciado ahora, ¿no? Sobre todo por Benedicto XVI, que lo ha estado diciendo ahora, ¿no? Pues lo que le parece esto, así que vamos a poner la noticia. Mucho de lo que está aquí no lo podéis escuchar, pero es más o menos esto que estamos diciendo para que luego podáis opinar después de que termine esta grabación. Bueno, pues ahora tenemos a Paco, que nos va a comentar una noticia, porque lo más probable es que mientras grabamos esto, pues no pueda estar aquí. Pero seguramente ya pronto le tengamos, ya le podéis escuchar todos desde vuestras casas, claro, a uno de los locutores de aquí, de Crócolo de Arregla. Así que, Paco, a ver qué noticia tienes hoy para leernos.
Bueno, sociedad, religión. Condena papal. Críticas a los curas pedófilos. Benedicto XVI castiga la pederastería y exige respeto a la infancia. El Papa Benedicto XVI condenó y deploró ayer los casos de sacerdotes pederastas y exigió respeto hacia los más pequeños durante el discurso que dirigió a los participantes en la reunión plenaria del Consejo Pontificio para la Familia. Dice que ha analizado los derechos de la infancia a los que recibió en el Vaticano. Dice, en ese sentido, Benedicto XVI dijo a las duras palabras de Jesús contra quien escandaliza a los pequeños obligan a todos a no bajar nunca el nivel de ese respeto y amor. Y el pontífice se refería a la frase, merecen que los cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar. Dice, el obispo de Roma dijo que la Iglesia siempre ha promovido la tutela de la dignidad y de los derechos de los menores. Por desgracia, muchas veces algunos de sus miembros actúan en contra de ese compromiso. Han violado esos derechos, un comportamiento que la Iglesia jamás dejará de deplorar y de condenar.
Muy bien, Paco, esta ha sido tu noticia, ¿no?
Sí.
¿Y por qué has elegido esta noticia?
Pues porque veo que eso es una... El pedófilo es que abusa de los niños. No sé qué quiere sacar de un niño, es que no lo comprendo. Y eso es un recuerdo de la infancia que tiene el niño cuando sea adulto, de que le ha tocado ahí a un niño o a una niña sus partes, una persona mayor, eso se puede venir secuelas o algo de que cuando un trauma o algo, porque no sé. Un niño es un niño y todo va viniendo. A mí no me enseñaron mis padres la infancia ni nada. yo ya me fue viniendo y a mí no me enseñaron nada. Yo te va viniendo todo por naturaleza, como los animales. A mí no me dieron ni clase de vida sexual en la escuela, como ahora que quieren meter vida sexual en la escuela. O sea, a mí no me dieron nada. Yo por mi cuenta pues me fui descubriendo y nada más.
Muy bien, Paco, pues muchas gracias y esperemos oírte dentro de poco en vivo, vale, y en directo.
Muy bien.
Bueno, pues esto era la noticia que Paco tenía para nosotros. Desde aquí pues le damos las gracias, ¿no?, por haber grabado. Es un tema complicado y duro. No sé qué opináis de esto de aquí, que se dice, si se toman las medidas necesarias para evitar que esto pase, que la gente que lo hace, esto de abusar, los puros padres a los niños, se les mete el correctivo necesario. ¿Qué opináis de esto?
Bueno, antes la iglesia los tapaba más. Ya prácticamente, gracias a Dios, está interviniendo el Papa y a toda esta gente, pues, los va a meter, vamos, los va a expulsar en una palabra. Porque tan malo es un cura como un padre o un familiar o un extraño que abuse de un menor. Luego, a la larga, pues para la salud mental es un trauma muy grande y esto no se olvida, como dice Paco. Ya no es que sea ni cura ni no cura, da igual quien lo haga.
Yo pienso en el tema de la locura, que hay mucho tongo, como siempre lo ha habido, porque nos están haciendo olvidar lo que es la religión. Bueno, a mí me lo han hecho olvidar hace mucho tiempo, pero bueno, es un tema. No debemos olvidar que los curas son hombres, como los demás, y como hombres tienen sus necesidades. Ahora, una cosa es aprovecharlas. Dice que está casado con Dios. Claro que está casado con Dios y con la Virgen. Lo que pasa es que, como tienen sus necesidades imperiosas, como tenemos todos los hombres y todas las mujeres, pues tienen que dar salida a ellas, porque no me digan a mí que tiene voto de castidad. Porque se está viendo a través de la historia, y sobre todo en la Edad Media, que imperaba la Inquisición, que era lo que mandaban en la iglesia. Hoy no mandan en la iglesia, hoy lo sostiene el Estado. Yo creo que deberían de trabajar a pico y pala, a ver qué tal les sentaba, en vez de tanto hábito y tanta hipocresía.
Yo creo que estas personas son dignas de compasión, porque se han pasado toda su vida en referencia a cómo valorar los sentimientos de un sacerdote hacia el sexo, y no han encontrado la amabilidad de un carácter, por así decirlo, contrario al suyo. Se han encontrado con unos niños, les han dado bote, y los niños han vuelto locos. Entonces, eso suena cachondeo total, porque es una verdad muy grande. Los niños han vuelto locos, y sobre todo una persona mayor, ¿no? La experiencia sexual de un niño o una niña jovencita jugando al médico. Entonces, por así decirlo, son los caracteres, gente que son curas, el mérito que llevan hacia la vida, los estudios y todo eso, tiene que ser una controversia muy grande para un niño.
A mí eso de los curas que abusen de los niños me parece una vergüenza. ¿Por qué? Porque no pueden hacer eso, los niños son niños y no.
Yo opino como Jesús también lo mismo, que es una vergüenza los tiempos que corren, que los curas, vamos, tengan que llegar a sus extremos también, pues son personas como nosotros, pero se podía encontrar un poquito, pienso, vamos.
Pues eso es lo mismo que si le solo dices a un pedófilo. Hay unos cuantos que quieren, antes de salir de la cárcel, que los castren para no tener esas necesidades.
Yo digo una cosa, vamos a centrarnos un poquito, porque estamos un poquito desvariados. ¿Qué más da que sea un cura? que sea una persona normal, que no haya ejercido voto de castidad. ¿Qué más de que le da? Si es que el pervertido en una palabra, es todo por igual. A mí me da lo mismo que hace un hábito que se hace una bota de fútbol. Un pervertido es un pervertido.
Es lo que yo he comentado antes.
Entonces lo que pasa es lo siguiente, que ante esas personas que yo no sé cómo se puede dar, porque yo a mi corto modo de entender, a mí es que yo no lo admito, tanto como la perversión como otras cosas que se suceden en la actualidad y la vida propia. Es que mi corta mente no lo admite como personas aberrantes puedan dedicarse a esos temas. Es que son personas aberrantes en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen otra.
Yo ahí he comprendido a Lorenzo, y es que es el extremo de la educación por los valores de la castidad y el sentimiento de Dios, de la palabra de Dios, de la Virgen María, de todas esas relaciones en este mundo, valoradas en un niño y en un cura. Entonces el cura es muy educado y los niños aprenden muy mal.
Yo estuve en Italia 4 años viviendo, y lo que no visité fue la Ciudad del Vaticano, porque me pareció tanto lujo, tanto, no sé, todo mucho oro y la gente muriéndose de hambre. No entiendo, es una cosa, yo estoy en contra del Papa. No puedo pensar, y soy creyente, pero creyente a mi manera, como si fuera un abrigo cómodo de mi religión. Pero lo que está pasando con los curas es una sinvergüenza increíble. Esto no puede seguir así. Y que paguen los años de cárcel que les toca pagar. Nada de que les quiten y le manden a las parroquias. No.
Lo que dice Isabel, no lo quería decir yo con tanta crudeza, pero lo voy a decir. Tanto papa. Lo mismo que sucede con el gobierno. Tantos asesores que tiene el presidente del gobierno, que tiene 634 asesores, para que le vayan dirigiendo lo que tiene que hacer. ¿No es una vergüenza que en este país, en el que estamos abocados a la ruina, impere tanto derroche, tanto enchufismo? Yo no lo puedo admitir. Si están hablando de una crisis, están tratando de solucionarla, que empiecen por arriba, porque hay una cantidad de sueldos, privilegios y otras cosas que no se llegan a saber, que debemos de cortarlas. Si quieren solucionar la crisis, que empiecen por ellos mismos, que se lo corten ellos. Y me sale un poquito del tema, pero es que no lo he podido evitar. Que se recorten ellos, que se están riendo de todos los españoles,
Yo creo que los principales movimientos en contra del Papa han sido por estas educaciones de sus sucesores. Y ya Benedicto XVI ya ha sufrido el ataque de una persona que va en contra de ese movimiento. Lo he mostrado por televisión y fue en referencia a estas educaciones de sus sucesores, y estuvo a punto de tirar al suelo porque es a lo que iba la persona. Fue un movimiento muy fuerte y esa persona yo no sé ni cómo terminaría, pero la paliza que nos la dieron fue increíble.
Hola, buenos días. Desde aquí, de Qué Locura de Radio, han venido a visitarnos unos compañeros, ¿no? Compañeros de Asaán.
Que se llaman Enrique
y Pilar, que los va a entrevistar Olga, que está hoy por primera vez aquí con nosotros.
Y a la que le damos la bienvenida y esperemos oírla muchas más veces,
muchas,
¿no?
Muchas veces, sí. Bueno, Olga, te cedo la palabra.
A ver, ¿De dónde viene la palabra Asaán?
Asaán significa Asociación para Salud y Ayuda Mutua. ASAM. Somos un conjunto de enfermos, que ya no se llama enfermos, bueno, de personas con problemas mentales.
Sí, igual que nosotros.
Y los familiares.
Sí.
Yo concretamente llevo allí la tarea de un taller de letras, porque entiendo, y bueno, está acreditado científicamente, que las bellas artes, como puede ser la escritura, la pintura, son una terapia excepcional para todo tipo de personas, para mí mismo, por ejemplo, que afortunadamente no tengo problemas, y me supone una terapia excelente.
¿Y sentirse útil?
Sí, por otro lado también aportas a la sociedad por medio de tus escritos, por medio de tu pintura. Allí se celebran una vez al año una exposición de pintura muy buena y la gente se desarrolla plenamente. Pilar, por ejemplo, tiene escrita una novela que vamos a publicar ahora. Y estamos recabando ayudas para que las instituciones sean conscientes de lo que supone una ayuda en este sentido, porque vemos que se dicen muchas palabras, muchas cosas, pero luego al final, cuando reclamas ayuda para estas cosas, pues sinceramente no la encuentras.
Sí, por eso nosotros tenemos este programa también, pues para ayudarnos mutuamente, así entre gente que está pues como nosotros. Sí. Que, por ejemplo, a nosotros esto nos ha costado sudor, lágrimas y mucho esfuerzo. Tener este poquito, sí, porque esto no es nada para la grande superficie.
Sí, pero yo entiendo que esto es muy interesante.
Es un gran proyecto, me parece.
No, y el vuestro también, y el después. De exposición de cuadros, nosotros tenemos aquí a Lorenzo, que ya ha intervenido también en varios.
Este año que ha pasado, precisamente, tuve una exposición en Asaán. No sé si vosotros estuvisteis.
Sí.
Estuviste, ¿verdad? Es que tú eres la más conocida. Entonces, bueno, a mí me dijeron que si quería poner mal, y bueno, como yo aquí en el centro de día he desarrollado unas técnicas que creía olvidadas, y tengo una colección de cuadros, bueno, en Asaán ya se vieron una muestra. Luego, por la fiesta de Nochebuena, estuve en Asaán, y también estuve ayer en Asaán en Getafe, y también tuve una exposición, le puse 24 cuadros. Y bueno, también estuvo bastante bien. Se trata simplemente de despertar en nosotros la gana de vida, que no estemos abogados, porque por desgracia tenemos esta enfermedad que, bueno, pues ha venido con el tiempo y por lo que haya podido pasar, y bueno, pues yo creo que todos nosotros queremos despertar a ella. Y una manera de despertar a ella es haciendo lo que nos apetece y lo que me pueda gustar a los demás, para que en ese paréntesis de tiempo vayamos haciendo una idea de que dentro de lo que tenemos ahora tenemos una vida que hemos abandonado anteriormente, por lo que haya sido, pero que la tenemos, que ahí está, a nuestro alcance. Solo depende de nosotros y de la ayuda que nos puedan dar el que la podamos alcanzar.
Lo que nos gusta y nuestra creatividad, nuestra propia creatividad, y para nosotros mismos sobre todo. Sobre todo para nosotros mismos y para nuestra propia satisfacción. Eso es lo más importante. Es lo que pienso.
Pero yo quería hacerte una pregunta a ti. ¿Tú crees que se hace bastante de esto? Porque yo creo que se hace bastante poco.
Bueno, tendremos que tener en cuenta de que, por ejemplo, la Fundación Manantial lleva poco tiempo aquí, porque nosotros aquí llevamos relativamente unos 3 años. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Los que tenían que apoyar más estas ideas, estas iniciativas, son las fundaciones y los centros que llevan más tiempo dedicado a este tema. Entonces sí, se hace bastante poco, se debería hacer más, pero yo pienso que poco a poco, que tampoco se le puede poner un cuchillo en el cuello de una persona para decir, oye, háganlo ya, hay que dejarla respirar, hay que ir solventando ideas, compaginando cosas, contactando otras cosas que son más importantes. No digo que la pintura no sea importante, y otras cosas no sean importantes, pero hay un sentido primordial que es nuestra salud. Y entonces nuestra salud y nuestra manera de recuperarnos ante estos temas que estamos planteando necesita tiempo. En la pregunta que me has hecho, por supuesto que yo veo que se hace poco, se debería hacer más, pero debemos dar tiempo al tiempo, que estamos a no ser conquistando una hora.
Vale.
¿De dónde venís?
Nosotros, ASAM, es una de las 23, creo que son, asociaciones que hay en Madrid, y nosotros concretamente estamos en el barrio de Aluche. Ocupamos allí en la calle Los Llévenes un ala de que fue a un colegio público, y allí está la asociación, la ubicación física de la asociación. Los martes hay una reunión, por eso se llama Ayuda Mutua, una reunión de padres, y bueno, es... creo que ASAM es yo la considero un poco modélica. De allí han hecho de otras federaciones, porque hay federaciones de estas 23 que te digo que están en trance de extinción, lo cual es muy lamentable, ¿no?
Pues sí. En lo que dices que es una posición al año, vosotros que estáis ahí al pie del cañón, Yo no puedo porque yo no pertenezco a ASAM, pero vosotros que estáis ahí implicados en estos temas, pues deberíais de hacer más hincapié con Antonio. Deberíais con Antonio, que a mí me pareció un chaval excelente y que está volcado en, porque el tema de la pintura le entusiasma, por lo menos lo que a mí me demostró. Entonces vosotros que estáis ahí, pues deberíais de hacer hincapié, como aquí tenemos un buzón de sugerencias, vosotros deberíais de tener allí y hacer un hincapié en hacer más eventos, que no se trate solamente de un día señalado.
Discúlpame que te interrumpa, ¿tú has escrito alguna vez una carta a los Reyes Magos?
Muchas.
Pues yo tengo la sensación de que muchas cosas que intento, porque yo intento de esto, mira, concretamente, además ahora mismo estamos con la experiencia del libro de Pilar, y yo formo parte de la junta directiva de ASAM, y me estoy llevando un poco una decepción, pero no ASAM, FEMASAM, que es la asociación de esas 23 asociaciones, también estuve allí. Y yo lo primero cuando llego a un sitio me pregunto, ¿dónde estoy? Quiero saber dónde estoy y cuál es el objetivo. Pero es que el objetivo muchas veces no es. Yo, la experiencia me ha enseñado que las instituciones se crean y luego lo que más les preocupa es el mantenimiento de la institución en sí, no el objetivo para el que ha sido creada. Entonces... por ejemplo, yo ahora que estamos con la edición del libro de Pilar, pues lo vamos a tener que editar nosotros. Nosotros lo vamos a tener que editar.
¿No tenéis ayuda para eso?
No, señor. No tenemos ayuda para eso. Entonces, pues bueno, pues, pero yo ya les he dicho, os voy a poner a prueba. Y ya digo, y le digo a todo el mundo, esto se va a hacer. Porque se va a hacer. como sea, y lo vamos a hacer nosotros, nosotros dos, Pilar y yo. Entonces, yo desde mi taller de letras lo veo, y además yo observo, y no lo observo, es que científicamente está demostrado, porque yo leo objetivos por ahí, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? Y luego, no, el objetivo es mantener la silla, la oficina, la institución, y preocuparse para ver cuánto cuesta esto, irlo manteniendo para tener para las cuartillas, para los bolígrafos, para no sé qué, pero hay que ir al objetivo.
Bueno, sí, estoy contigo en eso, pero tú date cuenta de que si es una propuesta, dice que el objetivo es mantener, es muy primordial el mantener, porque si no se puede mantener, todo se va a
por garete. Supuesto, mira, todo se va a garete. En eso, por supuesto que sí, que hay que mantenerlo, pero el objetivo es primero. El objetivo es primero, porque si no llegas a hacer el objetivo, ¿para qué estás?
Ya, claro que sí.
¿Para qué quieres mantener? Claro, no mantengas, sí. Desaparece.
Sí, desaparece por completo, pero...
Yo creo que los objetivos son muy importantes marcarlos, y sobre todo tener unas educadoras de referencia a las cuales vayan perteneciendo junto con el ciudadano que asista ya a los centros, a la participación de todos. Es muy importante mantenernos a base de psicólogos, a base de explicaciones, y a base de todos juntos, pues intentando mejorar el medio por parte de la federación u colectividad que se pueda pertenecer a ese centro, y unas ayudas de Caja Madrid y de la Seguridad Social, por supuesto.
Mira, yo quería preguntaros que, bueno, porque aquí teníamos una serie de preguntas, pero no me voy a inspirar ahora mismo en las preguntas que tenía preparadas. Por el tema que estáis hablando, o sea que os ha venido muy bien venir aquí a Qué Locura de Radio,
pues de maravilla,
para promocionaros y pedir ayudas y pues mira, ahí tienes el micrófono, y ojalá que tengáis muchas ayudas aquí desde nuestro programa, que podamos servir en un poquito.
Mira, yo ya he perdido la fe en eso. Yo todavía escribo cartas a los Reyes Magos, pero como una evasión mía y como un ejercicio literario, pero no paso de ahí. No paso de ahí porque, no sé, esta sociedad está encardinada de una manera que ya te digo que el principal objetivo, pero lo vemos en todo, a donde miremos, ¿no? Yo me hago preguntas, ¿no? Creo que la filosofía es algo que debíamos de todos practicar. Y yo pregunto, por ejemplo, tengo preguntas como, ¿qué es primero, la sociedad o el individuo? ¿Cuál es el primer objetivo de una empresa? Y al decir empresa digo institución. El ejemplo, alguien nombró aquí algo de política tal. ¿Cuál es el objetivo de los partidos políticos? ¿Cuál es el objetivo de un gobierno? Solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Se cumple eso? No. El primer objetivo es mantenerse en el sillón. Mantenerse en el sillón y que vengan las próximas elecciones y que salga yo elegido. Ese es el primer objetivo. Pero no, pues no debe ser ese. El primer objetivo debe ser solucionar los problemas de los ciudadanos. Con lo cual, si yo, por solucionar un problema de los ciudadanos, pierdo votos, debo de solucionar el problema del ciudadano aunque pierda votos, y no lo soluciono porque voy a perder votos. Y como eso te digo, las empresas, todo. Yo entiendo, tú por ejemplo, en el caso tuyo de pintor,
aficionado,
sí, no, aquí no, yo eso no. Mira, otra de las cosas, de las tonterías que entiendo yo, en el arte no se puede decir, tú eres un artista, un creativo, y eres un artista, y entonces tu vida se llena, dime sí o no, se llena cuando estás creando y desarrollando pintura. Entonces, la mayor ayuda que se te puede hacer a ti es permitirte que puedas desarrollar eso. Luego, todo creativo lo que quiere es mostrar su creación. Entonces, la mayor ayuda que puede hacerse es darte oportunidades, las máximas, para que tú muestres tu creación.
Sí, yo lo he intentado, y bueno, y de hecho he mandado a Burgos, he mandado cuadros, no han sido premiados, pero que es lo chocante.
otra, es que ahí hay otra cosa. Mira, yo participo también en concursos literarios y todo, pero es que otra cosa, un error de esta sociedad, es que para mí lo del premio es lo menos importante.
Por supuesto.
Entonces, lo más importante es tu creación y la exposición de tu creación.
Sí, ¿eh? Pero perdona una cosa, pues, si yo mando unos cuadros míos a Burgos, sí, a un concurso de pintura, y se me dice, porque no me dieron una notificación de lo que yo me tuve que preocupar, y se me dice, oye, mira, tus cuadros no han sido premiados, pero han sido elegidos para llevarlos a Valladolid.
Muy bien. Y pues si los llevan y los exponen, creo que se te está ayudando.
Sí, pero me tienen que comunicar a mí el resultado de esos cuadros que han tenido en Valladolid. Porque sí, si yo los llamo, de mí no se preocupa
bueno,
nada.
Sí, sí.
Porque tuve que llamar yo a Burgos, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el tema, y tuve que llamarlo a Burgos, en el cual ya se me dijo una señorita que estaba allí, y dice, sí, mira, uno por lo menos no ha sido premiado, el otro no sabe nada de él, pero me parece que ha sido también enviado a Valladolid. Y dice, cuando se celebre, después de Nochebuena, te llamamos y te enviamos el cuadro. Estamos a febrero y ni me han llamado ni sé nada de los cuadros. O sea, que por lo que yo me sé, pasarán a engrosar la colección, que a mí no me importa en absoluto, ¿no? Porque si yo me envío los cuadros fue para que se viese.
Sí, sí, sí,
lo mismo que hice con Assam, lo mismo que he hecho con AFEN, lo mismo que he hecho con la Fundación de Manantial y lo mismo que he hecho aquí, exponerlos. Yo cuando me he puesto a pintar y cuando me he gastado mucho dinero,
sí,
todas las cosas hay que decirlas.
¿Qué pintas? Óleo.
Es
muy caro.
Me he gastado mucho dinero, de lo cual la única satisfacción que he tenido ha sido el verlo que me los han expuesto. Que para mí es bastante.
Sí, sí, sí.
Hombre, pero si de vez en cuando, si es una aportación para materiales y otras cosas, pues
sí,
mis cuadros sirven para el
esparcimiento
de la persona, que les pueden ayudar por algo. Lo más lógico es que, bueno, este señor está gastándose un dinero que no tiene,
que no tienen,
vamos a aportarle algo para que pueda seguir.
Totalmente de acuerdo.
¿Estamos?
Sí.
Bueno, entonces es la cosa que tengo yo.
Hay una serie de personas que quieren intervenir hace tiempo y un montón de puntas que hacer, así que vamos a agilizar porque ya queda poquito programa. Vamos, Rafa, y luego habla Pilar y luego Olga sigue con la entrevista.
Yo creo que lo referido a usted, ¿cómo se llama?
Enrique.
Enrique, en lo referido a usted, tendríamos que tener un tipo de federaciones y un tipo de confederación para todas las actividades, complementos e iniciativas patrocinadas por Caja Madrid y por la Seguridad Social. Que aunque tuviésemos que tener expuestos algunos síntomas de cartillas de lo necesario para algún beneficio tal cual pertinente, tener las federaciones todas dispuestas a una, tener un tratado de la federación o confederación o como quisiera denominarse para los colectivos de gente que estamos necesitados de sus ayudas y que estamos cada día luchando más para tener un punto de apoyo e iniciativa hacia el futuro. Y dentro de las iniciativas forma parte Lorenzo, forma parte usted, forma parte tanta gente que necesitamos alguna ayuda de Caja Madrid y de algunas instituciones de aquí de Madrid.
Sí, bueno, yo quería decirle al chiquito este, al pintor, ¿cómo? Lorenzo. Lorenzo, bueno, sí, ya lo hemos dicho. Simplemente, únicamente decirte que tengas la satisfacción de únicamente que sean expuestos tus cuadros, que los vea la gente y esa que sea tu mayor satisfacción. Que sean premiados o que no sean premiados, que te lo ha dicho Enrique, es lo de menos. Pero que los vea mucha gente, que tu trabajo se vea y nada más. Y esa sea esa sea tu mayor satisfacción, porque a mí mi mayor satisfacción es que me lean y que me lea el mayor número de gente posible.
Por supuesto que sí, si yo no he pretendido nunca llevarme un euro de mi
ya, padre. Claro, claro.
Eso para claro. mí ha sido... Oye, pero lo que dice aquel... Dice,
hombre, si te lo llevas pues mucho mejor,
sí,
¿no?
Sí, lo llevas... Oye, mira, Antonio en ASEM puso unos precios, que yo no dije nada, y él puso unos precios, tanto mis cuadros como los de los demás. Y ahí se quedó, ¿me entiendes? Que si se vende algún cuadro, tampoco viene mal.
Sí, hombre. Pero eso viene por añadidura, sí. Pero lo que más importa es la satisfacción personal.
Hombre, es que a mí me dicen hace 2 años y medio que estoy aquí en el centro, que voy a terminar pintando como lo estoy haciendo... Pues tampoco me hubiese creído, y sin embargo es una realidad, de la cual me siento muy satisfecho.
Muy bien. Yo fui una de las personas que apoyó a Lorenzo y estoy muy orgulloso de sus cuadros porque están muy bien pintados y ya lo hemos dicho varias veces, son unas pinturas a verde y es todo un artista. Él no lo duda, estoy seguro que no lo duda de que soy un artista, ya puede decir hobby, puede decir entretenimiento, puede decir tantas cosas que nosotros hemos ido a verle hasta los últimos rincones de este mundo. Al señor Enrique ya le conozco. Lorenzo también tuve el placer de conocerle porque tuvieron ahí un pequeño canapé para todas las personas que participaron, unos botecitos, algún pincho, algunas cositas para entretener a la gente. Lorenzo, no se venden los cuadros, pero eso hay que moverlo tanto que la primera vez es muy difícil venderlo, Lorenzo, porque es una participación colectiva de todo el mundo, de aquí de la Federación de Madrid. Pues por lo tanto, habrá que hacer viajes patrocinados para que vean tus cuadros aquí en la Confederación Española que estamos realizando. A que son gratuitos y que quiera los compre. Está hecho de tu mano y aquí el apoyo va de todos. Gracias.
Bueno, Olga, continúa por ahí.
¿Qué poetas o escritores os gustan?
Bueno, en el arte cada uno tiene su gusto, ¿no? De hecho, te decía que, por ejemplo, que por eso lo de los concursos artísticos, ¿no? La prueba está que si cambias el jurado, cambia el premio. A mí me parece un absurdo. Mira, en una ocasión yo pertenecía a una asociación de padres de alumnos, ¿no? En un colegio público. Y cometieron la aberración de hacer un concurso de pintura con los niños pequeños de 3 a 6 años. Ya me dirás tú. Si puedes comparar la pinturita que haga un niño de 3 con uno de 6, eso es lo primero. E incluso dentro de 2 de 6, pues a mí me gusta más este y a ti te gusta más el otro. Yo considero una aberración los concursos en arte. ¿Quién es mejor? Goya, Velázquez, Picasso, Dalí. Eso es una aberración. Para mí es una aberración. Y de ahí que, en vez de concursos, yo lo que haría es concurrencias, porque yo, por ejemplo, participo en muchos en concursos literarios y bueno, no creo en ellos, pero no creo, me han regalado libros y todo eso, pero no creo, y no creo por la siguiente razón. Vamos a ver, si ahora aquí hacemos un concurso literario o de pintura, al que hace la obra lo que le gusta es que todo el mundo la vea. Entonces no vayamos a hacer un concurso, hagamos un encuentro, una concurrencia, por ejemplo, de escritores. Vamos a escribir cada uno una poesía. ¿Qué nos gusta después a nosotros? Que se dé a conocer nuestra poesía, leer mi poesía. Entonces me haces un encuentro, ¿eh? Y todos leemos nuestra poesía y quedamos satisfechos. Y no, el ganador y si acaso un segundo y todos los demás como si no hubieran acudido al concurso. Para mí eso no es, es una aberración. Y es que estamos en una sociedad donde el importante es el ganador, son el Madrid o el Barcelona, el Jerez, el Betis, el otro, esos no cuentan porque nunca quedan campeones. Eso es una aberración. Se puede dar en otras cosas, en otros círculos, en otras cosas sí, la competencia, competitividad, todo eso, pero en este caso del arte, para mí es una aberración.
Es que bueno, yo estoy contigo en ese tema, porque pienso que en el arte, ya sea en las letras, ya sea en la pintura, ya sea en poesía, ya sea en el género que sea, no tiene por qué haber una competitividad. Debería de ser un entretenimiento, no una competitividad. Oye, que si después se le quiere dar un premio a una persona por haber sobresalido, simplemente por eso, pero no debemos de dejar aparte al último que has puesto un pensamiento, porque el último es igual que el primero, es igual que el primero. No se ha llevado el premio, ¿por qué? Porque una serie de personas han dicho, este mejor que este. Y yo pienso que este no mejor que este. Simplemente son dos personas que han expuesto un sentimiento y un pensamiento. Entonces no tiene por qué haber un mejor ni un peor. Simplemente son dos personas que han expuesto su pensamiento.
Bueno, tengo una pregunta para Pilar, para cerrar ya la invitación a Sam. Porque ya pasamos de una hora. A ver, Pilar, háblanos un poco de tu libro, cómo se llama, de qué va, en qué te has inspirado. Preséntate un poco.
Bueno, pues el libro se titula Reencarnación. La verdad es que es un libro que es un poco secretismo, como diríamos, porque no sé si habéis leído El niño con el pijama de rayas, que no se puede comentar mucho el argumento, porque si se comenta, pues no, Enrique, a ver si me puedes ayudar un poquito.
Bueno, yo creo que Pilar se ha volcado en el libro, ha volcado su interior y le ha valido muchísimo. Pilar hace lo que yo hago cuando tengo un cabreo con alguna institución o algo: me voy a mi casa, me siento al ordenador, tecleo allí y me desahogo, y luego mando la carta, ¿no? Pero me contesten lo que me contesten o hagan lo que hagan, yo ya me he desahogado y he quedado nuevo. Es como cuando tienes un amigo y te hablas con él y todo eso. Es que yo creo que el vaciado de los sentimientos es muy positivo, eso, ¿no? Y aquí Lorenzo, por ejemplo, lo hace por medio del arte gráfico. Yo, por ejemplo, lo hago por medio del arte escrito. Yo creo que, por ejemplo, es que en la sociedad vivimos en burbujas, en guetos, porque vosotros os sentís aquí, decís, marginados y tal, pero yo tengo 77 años, estoy jubilado y tal, y también creo que estoy marginado.
Sería interesante que dijeras un poco que es muy interesante para nosotros. El libro
sí.
Es muy interesante para gente como nosotros.
Sí.
Es muy interesante mi libro porque tiene que expresa, bueno, yo soy enferma, como todos vosotros.
Bueno,
enferma o tengo un...
Una pensión
minuguanida. Bueno, una pensión.
Del
minuguanido. Tengo un...
Un pequeño trastorno,
claro, como todos. Y entonces, pues, este libro va dirigido, pues, a gente,
sí,
gente como nosotros. Entonces...
Prometo que os mandaremos un ejemplar para que lo circuléis, porque los libros,
claro,
no son para tener, sino son para circular, ¿no? Y en eso, pues, tiene razón Pilar.
Yo, para mí, señor Enrique, y para las personas que hemos asistido aquí, lo importante es la renovación día a día de los aspectos. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que toca un instrumento de música y siempre me he procurado en renovarlo. Entonces, la renovación es tan importante como el estudio día a día de uno mismo. Por ejemplo, Lorenzo, que a mí me ha dicho que ha sacado nuevas obras. Pues si todos sacan nuevas obras, se pueden hacer más exposiciones.
Sí, claro.
Si se saca nueva música, se puede hacer conciertos para los chavales, jóvenes. Si se sacan obras de arte, para las personas mayores. Y todo está en la renovación, señor Enrique.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues yo quisiera daros las gracias de haber estado aquí.
A vosotros.
A Enrique y a Pilar, y espero que tengan mucho éxito con tu libro. Y si algún día queréis venir por aquí, ¿Por qué locura de radio?, aquí las puertas las tenéis abiertas. Muchas gracias por haber venido. Un aplauso.
A vosotros.
Hola, buenos días, soy Inma, del Centro de Día. Y bueno, pues yo no suelo intervenir mucho en la radio, pero sí que hoy me apetecía intervenir para presentar a un colega que nos visita en la radio y también nos visita en el grupo de música que hay en el centro. Y bueno, pues él es Diego Salamanca, es musicoterapeuta desde hace muchos años y también es muy buen músico. Entonces, bueno, él tenía ganas de conocernos y la verdad es que como la semana que viene está prevista la actuación en directo del Grupo Continental, que es el grupo del centro, pues creíamos que bueno que estaba bastante bien que ya que Diego nos visitaba a la radio y al grupo de música, que también nos cantara algo, ¿no? Y nos tocara algo con la guitarra, que parece que es su instrumento por excelencia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues buenos días, Diego.
Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos qué te apetece tocar, qué nos vas a ofrecer de música, qué...
Bueno, la verdad es que la idea era un poco escucharos, conoceros y veros, y con todo ese conglomerado de sensaciones y de imágenes y de emociones, pues improvisar algo. No traía tampoco nada así preparado, sino, bueno, a ver un poco qué surge musicalmente para poner un poco de ambientación musical a este encuentro.
Pues nada, Diego, yo creo que ya para terminar, si quieres, pues le puedes tocar. Vamos lo que te apetezca. Como decía antes Enrique, ¿no? El poder del arte, ¿no? Y de la expresión, no solamente con la literatura, la pintura, sino también a través de la música, ¿no? Y también por eso apostamos también por la música como una forma de expresión, ¿no? Por eso comentar que la semana que viene el Grupo Continental expresará con la música lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo, Juani?
Bueno, os damos las gracias por habernos escuchado y dar las gracias a la asociación que ha venido, a Diego. Y espero que os haya gustado hoy nuestra locución desde Qué Locura de Radio aquí en Parla. Bueno, ya hasta la semana que viene y espero que os haya gustado mucho y feliz día San Valentín.